Algunos me estaban preguntando después de la primer servicio por esta camisa. Es un brown de las Filipinas. Me gusta mucho porque las puedo poner y no me tengo que poner corbata. Ahora ya me veo igual como los demás, no tienen corbata. Es una bendición. En un viaje de Pakistán hace un año o dos, visité una ciudad que se llama Vyasit, que un misionero John Hyde fue en 1892 a llevar el evangelio, y después de varios años tuvo dificultad aprendiendo el lenguaje y no había respuesta. Empezó a orar más frecuentemente y más intensamente. Muchas veces fue sin comer o oraba toda la noche, y después lo conocieron como el Jair orador. Él decía: Dios, dame almas o muero. En 1904 formó la Unión Punjab. En ese grupo oraban y se cometían media hora a orar por almas perdidas. Le pedí a Dios que le trajera un alma todos los días. Y al fin del año, 400 personas llegaron a venir a Cristo. Entonces Juan empezó a orar por dos almas por día. Y al fin del año trajo Dios 800 creyentes. Y empezó un revivimiento. Y hasta estas fechas pueden rastrear su descendencia de esa gente que vino al Cristo. Y él fue uno de muchos misioneros que fueron un ejemplo de fe y compasión para los incrédulos, como Hudson Taylor, que fue a China, o Herman Judson, que fue a Burma, o el hermano Andrew en Rusia, o el apóstol Tomás, que fue el primer misionero a India, y también el apóstol Pablo, muchos a través de la historia. Pero hay uno que sobrepasa a todos, que sacrificó más que cualquier otro misionero, uno que tuvo más compasión, que sufrió más, y era el misionero más grande que ha vivido, quien es Jesucristo nuestro Salvador. Y el título de mi sermón es un ejemplo de una mente misionera. Escuchamos de una... Quiero ir a Juan 4 esta tarde, donde Jesús se encuentra un incrédulo, y viendo ese ejemplo los va a motivar a nosotros a tener esa mente misionera. Y me gustaría orar para esta tarde. Señor Padre, venimos ante ti agradecidos por tu palabra, tus bendiciones que nos has dado, porque nos revela a tu Hijo, revela quién es y qué ha hecho y su ejemplo para nosotros. Te pido ahora que nos ayudes a ver a su ejemplo, a alcanzar a los perdidos incrédulos, y nos ayudes a seguir en sus pasos. Te pedimos, amén. Juan 4 empieza en versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto del pozo, y era como la sexta. Vino una mujer de Samaria. Jesús deja Judea y va a Galilea. Y su camino más corto era por Samaria. entre Judea y Galilea. Pero esto era un problema para los judíos esos días. Eran rivales. El tiempo no los permite, pero la historia de conflicto de los judíos, no les gustaban los samarios, los de Samaria. Cuando los asirios sacaron a los judíos, empezaron a mezclar racialmente con estos gentiles paganos. Y en esos días de Jesús, un judío no se atrevía a pasar por Samaria, que sus pies tocaran el suelo samaritano. Dice, tenía que pasar por Samaria, era necesario, tenía que ser. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ir por Samaria? ¿Y llevaban prisa? ¿Se quería salir de Judea más rápido? ¿O tenía que estar en Galilea, en apuro? ¿O hay otra razón? En versículo 5, en su camino a Samaria, llegan a Sicar, en un lugar junto a Shacham. Eso es significante, porque esa es la ubicación donde el pozo de Jacob, sino también donde está José enterrado. Y Jacob construyeron altares. Abraham también construye un altar. Es un lugar significativo en Israel. Una razón también porque los samaritanos pusieron un templo. Después de viajar 35 millas fuera de Judea, se cansó Jesús. Se sienta al pozo de Jacob. Y aquí es donde empieza la historia. Se pone interesante. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús dice, está sentado solo, fueron a Lenin Neon y está descansando. Llega la mujer, le pide algo de beber. No es inusual, está cansado, tiene agua. Pero Jesús en su sed hace este pedido. Siendo quién es esta mujer, en la cultura en la que viven, no puedo evitar sentirme sorprendido por este. Esta mujer reconoce a Jesús como judío. Le dice, ¿por qué me preguntas tú a mí para beber? Y Juan dice, los judíos no se tratan con los samaritanos. Versículos 8 dice, van a un pueblo samaritano a agarrar comida. Los judíos y los samaritanos no tienen nada en común, no comen, no beben de las mismas cosas, de los mismos platos. Es sucio en los ojos de los judíos. Entonces esta mujer, ¿por qué habla conmigo? Y está pidiéndome de beber. En esa cultura, este encuentro es un gran problema para Jesús. Porque no era cualquier judío. Era un judío santo. Era reconocido como sí. Más tarde vamos a ver en la historia que llegan los discípulos y estaban sorprendidos que estaba hablando con esta mujer. Deberíamos de preguntarnos, ¿por qué esta historia aquí? ¿Por qué Juan escogió escribir este evento y ponerlo en el Evangelio y ponerlo aquí? no encontramos esta historia en cualquier otro libro, pero Juan se acuerda y él lo escribe. Es importante pensando en eso, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Sabemos que Juan era su propósito del libro, lo expresa en el capítulo 20. Estas señales fueron escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que si crees en Él tendrás vida eterna. Entonces, describe los primeros señales, el primer milagro, el primero que hace agua vino en Juan 2:11, y lo hace en Caná en Galilea como el principio de los milagros. Después de la mujer de la en el pozo, Jesús sana el hijo de un rico, que es el segundo milagro. Si ven la historia, entre el primer milagro del agua y el vino y el segundo cuando sanó al hijo del rico, está la mujer del pozo. Pero también tenemos otro encuentro personal con Jesús, con Nicodemo. Entre los dos primeros milagros que graba Juan en su evangelio, hay dos encuentros personales con Jesús. ¿Eran los únicos que tenía en su tiempo? No. Tenía muchas interacciones. Pero Juan decidió a grabar estas dos, y las graba extensamente con Nicodemo y con la mujer samaritana. Se acuerda con la conversación de Nicodemo, que le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, confuso, le dice, siendo líder, que Jesús le dice, el maestro. Es un de los élite de los judíos en ese tiempo. En el siguiente capítulo, Juan nos dice de otro espectro de la vida social. Tan aparte socialmente como se puede llegar en los ojos de los judíos. Esta mujer tiene dos puntos a su contra. Era mujer y era samaritana. Y era inmoral. Nicodemo, los élite en su día, y la mujer samaritana, lo más bajo de la vida social en ese tiempo. Y Juan graba la interacción con Jesús de cada uno. No están puestos por accidente. Los puso aquí con intención. Y Jesús vivió en una cultura como la de nosotros, con muchos racismo, sexismo, pero los siguió a todos, no importaba dónde estaban en estado social. Nos estaba dando un mensaje Juan. El evangelio es para todos. Lo vamos a ver a través de la historia, porque al fin del día todos tenemos necesidad de rescate. Todo el mundo, todos nosotros, todos necesitamos a Jesús. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebería de esta agua volverá a tener sed. pero más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mueve la conversación a algo espiritual. Lo hace irónicamente, porque Jesús le estaba preguntando a ella por agua, y ella necesitaba el agua que ella no sabía que tenía. Jesús le dice, él tiene la agua viviente, o como un río. Ella pensaba que era, la mujer pensaba que Jesús podía sacar agua de cualquier parte. ¿Cómo puedes tú, eres más grande tú que Jacob? Y un poco de sarcasmo. Tú no puedes ser más poderoso que él. La pregunta es irónica, porque sí, ella es más grande que Jacob. Entonces, Jesús hace referencia a esta agua viviente, que de Jeremías 2:13. Mi pueblo ha cometido dos males. Sacaron agua de cisternas que no pueden detener agua. Jesús es describido en Jeremías también por agua viviente. El agua sale para, llega a la vida eterna. Él está dando esta agua viviente. El agua que yo le daré. No es algo que Jesús es lo que él tiene y que es. Antes le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de agua y el Espíritu. En la fiesta del tabernáculo, vaya a Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en él tendrá esta agua viva. En 39 dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el agua que está hablando Jesús en Juan 7 es una referencia al Espíritu Santo. Y lo mismo en Juan 4, una imagen profética que viene a mente en Isaías. Dios, saldrán fuentes de agua y pondré mi Espíritu en tu descendencia. El Espíritu Santo fue descrito como sacado, derramado. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Era una expresión indicando cómo esa persona era transformada por el Espíritu Santo. En Tito 3:5, somos salvos por la limpia de el Espíritu Santo. El agua que le doy será en él un pozo de agua. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma tu corazón y te trae en la vida eterna con el Padre y el Hijo. No explicó todo eso a la mujer. Él nomás le dijo, yo tengo el agua viva y nunca tendrás sed. Esa vida es abundante. Es vibrante, es sobrepasa, es abundante. El agua que nos da viva no quita la sed nomás, pero nos da satisfacción y nos llena. La mujer samaritana no entendió nada de eso. Ella no estaba interesada en si no tiene que subir hasta acá a sacar agua. En versículo 15 le dice, la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y ser honesto, todos nosotros habíamos pensado lo mismo. Y aquí es donde la conversación toma un curso diferente. En 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, veo que la respuesta de Jesús muy un poco inusual. Ella pregunta por el agua viva, que está lista para escuchar el evangelio. Tiene curiosidad, está interesada, tiene su atención. Dijo, no le estoy diciendo, porque no le dijo, no es agua física, porque no lo trae la conversación a lo que se significaba. Entonces, en vez de dijo, ve, trae tu esposo. ¿No es un poco extraño? Especialmente su situación, que él sabía. No es suficiente de saber la agua viva, pero tiene que saber su necesidad por ella. Tiene que ver el hecho, enfrentar que es una pecadora en necesidad de salvación, de un salvador. Tenía que ver la sed que tiene dentro. Buscaba en satisfacción a través de los hombres en vez de por Dios. Y antes de verla mal, nosotros somos iguales como ella sin Cristo. Tomás Aquino dijo, la gente busca en la gente lo que nomás Dios puede dar y corren de Dios. Siempre nos vamos del agua viva a cisternas que no sostienen agua, al sexo, las drogas, a las relaciones, el alcohol, cosas que no nos satisfacen, cosas que no encontramos la felicidad. ¿Por qué saca esto personal? Dice, ve, llama a tu marido. ¿Por qué está haciendo esto? Porque la ama. Y está expresando. Quiere que vea su necesidad verdadera. Muchas veces nos guardamos de decir cosas que a lo mejor los ofenda a alguien, pero es exactamente lo que tienen que escuchar. Yo le doy gracias a Dios por los que trajo mi vida, que tenía que escuchar lo que tenía que escuchar, no lo que quería escuchar. Jesús nos da un ejemplo aquí de abrazar la salvación, en que tienen que ver su necesidad por ella, por la salvación. Después, el mensaje que se trae, ¿quieres bendiciones y los beneficios de la salvación? Lo primero, a mí me enseñaron, es preguntar, ¿quieres ir al cielo? ¿O sabes que Dios te ama y tiene buenos planes para ti? ¿Por qué hacemos eso? Eso no saca el problema. La gente tiene que ver la necesidad antes de ofrecer la solución. El pecado se tiene que ver antes de que se pueda saber el Salvador. Se tiene que ver antes de probar el Salvador. Antes de la sanación, tiene que ver la gente su herida. Si vas tú a alguien que tiene problemas del corazón y les dices, aquí está una corita, le dices, no, yo no tengo nada. No tiene sentido. La cruz no tendría valor. Si es de nomás de mí yendo al cielo y recibiendo bendiciones de Dios, que es el punto de la cruz. Entonces, cuando traes el evangelio, recuerda, diles de la ira de Dios contra el pecado. Diles que el pecado, el pago al pecado es justo, de un justo Dios. Para recibir esta salvación, tienen que admitir que son pecadores y no se pueden salvar ellos mismos. Tienen que ver su pecado para poder rechazarlo y ver su pecado y ver su necesidad de someterse a Cristo. Si no lo han ayudado a esa persona a ver esa necesidad de su pecado, no han compartido el evangelio bien, completo. En el cual Bautista dice que del juicio, que va a traer juicio, Lucas dice, con estas y muchas palabras, Juan predicó el evangelio. Está hablando del fuego del cielo. Y Lucas dijo, está predicando el evangelio. ¿Cómo es eso buenas noticias? Porque primero tenemos que ver el problema, antes de recibir y aceptar la solución de Cristo. La buena noticia no es que podemos ir al cielo, no es que podemos vivir por toda eternidad, porque somos reconciliados con Dios, que somos perdonados, tenemos comunión con Dios. Esas son las buenas noticias. Es de Jesucristo en la muerte en la cruz, su resurrección proveó la manera de tener la vida eterna. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Entonces, consideremos lo que hace Jesús aquí. Está exponiendo a esta mujer para que vea su necesidad de un Salvador. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo, mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que Jerusalén es un lugar donde se debe adorar. Jesús acaba de exponer su pecado. Sabe que ocupa a Dios, necesita a Dios. Dice, él sabe de mí. Entonces ella saca un debate del monte Garesín entre los samarios y los judíos, que construyeron un templo porque no eran bienvenidos al templo de Jerusalén. Y está preguntándole de esto. Los judíos vinieron después de esta conversación y destruyeron ese templo. Trae este dilema. Esto parece que como que está esquivando un poco, que está queriendo cambiar el tema de conversación, tal vez. O está pensando que Jesús no es cualquier hombre, quiere su opinión en este tema clave, que es clave entre los samaritanos y los judíos. Quería saber qué pensaba él. O también vino a la realización de que tenía que acomodar su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí ahorita? No nos dice exactamente sus motivos de pensar, pero ese era el tema justo de traer. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoraremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca el que le adoren. Dios es Espíritu y lo que le adoraron en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo, mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Esos son aquí le dice qué es la, quién es el padre, quién es el padre, quién busca el, quién, el padre busca a quién. John MacArthur presentó un libro de este texto. Dice Jesús, estás perdiendo el punto. No es donde adoramos, pero cómo. El problema no es el lugar a donde llegamos a Dios, pero la manera que llegamos a Dios. No es un evento, pero es una manera de vida. Él usa proskenejo, una palabra griega que dice, es, se conecta como se dice en Salmo 99. Como los reyes que están en el trono, le llega la gente que le, y se arrodillan y les besan los pies, que en reverencia, esa misma idea. Da la idea de adoración humilde, reverencia, de obediencia hacia el rey. Es exactamente como Pablo describe la alabanza. Les pido, hermanos, que presenten sus cuerpos santos y aceptables a Dios, que es su servicio y adoración. No es un evento, es una manera de vivir, es una vida. No es lo que hacemos en el servicio de la iglesia, o cuando estamos cantando, o en la oración. Ciertamente son expresiones de alabanza, pero no son alabanza en sí. Por eso para mí el tiempo de adoración no es adoración, todo el servicio es adoración. No se confine a eventos particulares, es un estilo de vida, no es un lugar, porque Dios no está confinado en un lugar. Dios es un espíritu, está en todas partes por naturaleza. Nuestro servicio tiene que ser en todas partes. Los griegos tenían esa mentalidad de que en ese templo vas y sus sacrificios que ese Dios ocupa, pero cuando voy acá yo estoy haciendo lo mío y él allá en su templo hace lo suyo. Eso es lo que dijo Jesús. No es así, no es donde vayas, es quién eres y a quién adoras. Nuestra adoración, reverencia, tiene que ser hecha en todos lugares y a cada momento. En 24 dice, Dios es espíritu y es verdad. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es algo del corazón, en armonía con lo que es Dios. Un estilo de vida, no un evento. ¿Tú eres un verdadero adorador? ¿Tu vida puede ser describida como una expresión de servicio del corazón para él? ¿Persigues ese interés de conocer a Dios? ¿Tu vida está caracterizada como adorar a Dios? ¿Le confiesas a él que él es el único que te puede salvar? ¿Tienes un amor por Cristo que produce una obediencia a Cristo? Y el orden es importante allí. En Juan 3:36. Hay otra cosa en esta historia que vemos de un verdadero adorador. Expresa en una vida de estilo, de sumisión, de consistencia, de humildad, pero también de en que otros sean igual. Vemos eso de la mujer, en versículo 27. En esto vinieron sus discípulos Muy rara vez dice que eras Mesías, que vemos en los evangelios. De todas personas a las mujeres samaritanas. Versículo 27. En este punto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y la historia pudo haber terminado en versículo 30. Aquí Jesús conoce a esta mujer. Se realiza que es el Mesías. Corre a su pueblo y le dice a todos allí. Y responden y todos quieren ver a este Jesús. Y aquí vemos una expresión tangible de lo que dijo Dios a Abraham. Y de todas las naciones serán bendecidas. Y aquí vienen estos samaritanos. No nomás eso, pero el texto nos dice que los discípulos traen la comida. Todos trajeron la in and out. Pero no termina allí. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es el punto de esta historia? Parece que Jesús, alcanzando a esta mujer, porque Juan continúa con la interacción con los discípulos, porque aquí es donde vemos a dónde va Juan. Juan dijo que le escribió el evangelio para ver que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Podremos tener una fe en él y tenemos esos elementos aquí, pero si la historia se trata de Jesús evangelizando a la mujer samaritana o los samaritanos, ¿por qué esta conversación con sus discípulos? Hay algo más que Juan nos quiere hacer ver y se conecta con el problema que identificamos en el principio de esta historia, el problema de un judío santo en conversación con una mujer samaritana. Versículo 27, llegan los discípulos con la comida, listos para comer con Jesús, y ven con esta mujer samaritana y tienen una conversación. Se maravillaron, estaban sorprendidos. ¿Qué está haciendo? Y Juan nota que no se atrevió a preguntarle, pero revela a él lo que está empezando. Y note esas preguntas en versículo 27. ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Porque esas preguntas se vinculan con una historia. Ve ahí el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabbi, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús cambia a otra conversación. Tuvo esta discusión con esta mujer samaritana de la adoración verdadera, de quién es él, su reconocimiento de que necesita al Mesías. Luego llegan los discípulos a comer. Jesús, tienes que comer. Es todo lo que piensan los hombres en comer y comida. Dijo Jesús, yo tengo comida ya. Yo ya comí. Y les dicen, ¿quién le trajo comida? Fuimos hasta el pueblo para traerte comida. ¿Quién te trajo comida? Jesús estaba cambiando la conversación a cosas espirituales. Jesús sabía la reacción. Y les quiere enseñar una lección importante, una que nosotros también necesitamos aprender. En hecho, esto se pegó con el apóstol Juan, que decidió escribir de ella. Tenemos que aprender la misma cosa. Jesús toma la conversación a algo espiritual y les dice, yo tengo otra comida. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Note la palabra que lo envió. La vemos esa palabra varias veces en esta historia. Porque tuvo que ir Jesús por Samaria. ¿Qué es el significado de ir a Samaria? ¿Y por qué le dice Jesús? ¿Qué dice? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo fui enviado aquí a una misión del Padre. Y teníamos que ir por Samaria. Porque el Padre está buscando a los adoradores verdaderos. Y aquí hay adoradores verdaderos. Por versículo 35. No diceis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y recoger fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Aquí Jesús va a una ilustración cultural. No está citando un proverbio. Van a ser 4 meses antes de que veamos los retoños. No me digas que la cosecha falta tiempo. Miren, levanten su vista, ven, pongan atención. Hay otra cosecha que está lista ya, ahorita. Vean los campos que están listos para cosechar. No estaba hablando de los campos alrededor de él, del grano. Está hablando de es una metáfora. ¿A qué se refiere? Aquí es importante porque vaya al versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Mientras esta conversación tomaba lugar con los discípulos, ¿qué más estaba pasando? La mujer había ido al pueblo a contarles a los hombres de lo que le dijo Jesús. Este no es el Cristo, ¿sí? ¿No es este el Cristo? Entonces vienen del pueblo cuando están tomando esta conversación con sus discípulos. Entonces, imagínense en este grupo de personas vienen en el camino. En ese momento les dice: miren, levanten sus ojos, la cosecha viene. No está a 4 meses de estar lista. Una está lista ya. Es el campo de las almas de los samaritanos. Ustedes no prepararon este campo. Yo lo preparé. Pero yo los envié para ese propósito. A cosechar. Y aquí vemos el punto de la historia. Porque Juan incluyó esta conversación entre Cristo y sus discípulos. Pudo haber omitido esta conversación. Pero es una... Juan tiene un mensaje aquí para sus discípulos y para ti y para mí. Yo fui enviado a una misión y te estoy enviando a esa misión misma. Y esa misión no terminó con los discípulos. Esta historia contiene las semillas de la gran comisión. Jesús fue mandado a una misión a cosechar almas. Sus discípulos también fueron enviados a esa misión. Ahora a nosotros nos toca a llevar esa misión. En esta cuenta, le dice al que lee, Jesús le dijo a sus discípulos: levanta tus ojos. Ustedes y nosotros tenemos que levantar nuestros ojos a ver la cosecha, a los campos que están listos. Que hay muchos que vienen, muchas almas que van hacia la destrucción. Tenemos que levantar nuestra vista y ver la necesidad que hay de esa agua viva, la sed que tienen los hombres y las mujeres, que no, una sed que no saben que tienen. Tenemos que levantar nuestra vista a ver la necesidad del Evangelio, para que el Espíritu transforme corazones a medio del mensaje de Cristo. ¿Por qué se escondió Juan? Y muchos más, a traer el Evangelio a otras tierras, porque fueron enviados por el gran misionero. Su Evangelio es, se tiene que llevar a todos, a ser discípulos de todas naciones. Sean mis testigos a Jerusalén, a Judea, Samaria, y a qué, al resto del planeta. Entonces, hermanos, tenemos que ir al opresor y al que está opreso, el famoso y al humilde, a los grandes y pequeños, a los viejos, a los que tienen abortos, a los que están en prisión, los que están en pecado sexual, los de la comunidad de LGB. Estamos llamados a ir, no a condenar. A todos los que de todas las religiones, sin religión, sus amigos y enemigos, cada tribu, cada nación, cada lengua, porque son los que van a estar en el cielo. Gente de cada tribu, lengua. Hace unos años fui a un apartamento de un amigo. ¿Fue azúcar? Oh. Como mi amigo, cuando mi amigo abrió la puerta, le iba a preguntar por algo, me dijo, vino un hombre atrás de mí con una arma. Y justo cuando abrió la puerta y me la apuntó la arma en la frente, me dijo, métete. Y me empujó. Me dijo a mí y a mi amigo que era mi dinero. Se miraba como que estaba drogado en su comportamiento. Ninguno de nosotros teníamos dinero. Éramos estudiantes del colegio. No teníamos nada de dinero. Buscamos. Está enojándose, está agitado. Nos quería dinero para la droga. No sabíamos qué iba a hacer. Y mi amigo, porque tenía un niño de un año, año y medio, y su esposa estaba embarazada. De hecho, tuvo el niño el día siguiente. Entonces les dice, no tenemos dinero, pero te llevo a mi banco y te doy efectivo. Entonces le dijo, ok, vamos. Lo secuestró, lo llevó al banco, sacó dinero y lo dejó ir. Hay más a la historia, pero lo quiero condensar. Llegamos y le pregunté, ¿qué pasó? Estás con él en el carro. Y el hombre se estaba enojando más y me estaba apuntando la pistola en mi cabeza. Rápido, rápido, quiero el dinero. Y mi amigo me dijo, está manejando, tiene una esposa embarazada de un niño. Le dice, no tengo miedo a morir, porque sé dónde voy después de morir. ¿Qué tal tú? Yo no sabía eso. Y le compartió el evangelio. Y el sujeto estaba más y más agitado. A pesar de la amenaza de su vida, mi amigo estaba más preocupado por el alma de este hombre. Él entendió la misión, que él también fue enviado en el momento más difícil. Hermanos, Jesús fue enviado a una misión difícil y fue ejecutado Muchos misioneros antes de nosotros han ido y muerto por la misión. Hemos sido enviados, la misma misión. ¿Estás en esa misión o estás durmiendo como los discípulos? Y recuerda que los discípulos fueron al mismo pueblo. Hicieron lo que hizo la mujer. La mujer fue y conocía al Mesías, hay que ir a verlo. Los discípulos fueron, me he dado una doble con más, con queso y pepinillos. Vámonos. No dijeron, el Mesías está en el pozo de Jacob, ¿quieren conocerlo? Por eso cuando llegan, les dice Jesús, levanten su vista y vean. Vienen. Esto es porque teníamos que pasar por Samaria. Estamos en una misión. No es mi misión, es nuestra misión. Yo fui enviado y los estoy enviando a ustedes. Tal vez necesitamos la misma exhortación. Estamos en un mundo, salimos y conocemos gente, trabajando, teniendo interacciones, pero ¿somos como la mujer samaritana o como los discípulos? Hermanos, hay que levantar nuestra vista, nuestros ojos y ver la misión. Lo que es bonito, lo que es interesante en esta historia, ve el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quede con ellos y quedó ahí 2 días. Y creyeron muchas más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creamos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Esto fue el revivimiento más grande que tuvo Jesús en la tierra. Era un pueblo de Samaria, de todos lugares. Es una historia de alguien que tenía una mente de misionero. He aquí un hombre que no le importaban las alabanzas de los hombres. Un Dios que es el Salvador del mundo. Oremos. ¿Qué ejemplo tan ejemplar nos das, Jesús, con una misión de ver, de buscar y salvar a los que están perdidos, de proclamar el rey venidero, el rey que va a conquistar a todos sus enemigos y ofrecer el perdón a aquel que en él crea? Y antes de tu regreso fuimos dados a esta misión, a proclamar ese mensaje de un Salvador, un Rey. Ponnos en nuestro corazón, motívanos a estar determinados en esa misión de mandar y mundialmente y localmente nuestra propia Judea, Jerusalén y Samaria. Oro por mis hermanos aquí en Grace Bible Church que cosechen las almas de Bakersfield. Sabemos que están aquí, no sabemos dónde, pero sabemos que están ahí. Te pedimos que nos uses, los santos aquí, para proclamar tu mensaje y traer más a tu reino. Gracias, Señor, por tu deseo a tu misión. Danos más enfoque a seguir como iglesia esa misión. A nuestros ancianos, dale sabiduría. Protégelos del enemigo. y úsalos. Te pedimos por Pastor Steve en su viaje de regreso de África, que le des seguridad y úsalo a él también aquí. Te damos gracias por traernos a esta vida, a esta tierra, por tu sacrificio, por tu ejemplo. Te pedimos que tu espíritu nos motive a seguir tu ejemplo, por tu gracia, para seguir con tu misión. Te pedimos esto en tu nombre, amén.